de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Qué bendición es saludarte una vez más esta mañana. Bienvenido, ya comienza tu programa Hablar con Dios, tu programa de oración, y con gran alegría siempre te saludamos, te acompañamos y juntos aquí iniciamos el día, como siempre aferrados a las promesas maravillosas que Dios tiene para nosotros. Juntos aquí oramos, juntos compartimos aquella reflexión que viene del corazón de Dios mediante su palabra y juntos crecemos espiritualmente. Cuánto nos alegra saber de que tú estás sintonizando la radio. Esto es Radio Nuevo Tiempo y este es tu programa Hablar con Dios. Yo soy tu amigo el pastor Joel Flores y desde aquí te abrazo en el lugar, en la ciudad, en el lugar donde tú te encuentres. Gracias por permitirnos acompañarte siempre. Ya sabes que puedes colocar tu pedido de oración y hoy aquí estaremos orando por ti como lo hacemos todos los días. Y nuestro número de WhatsApp para hacerlo es el +55 12 98 15 129. Te repito una vez más, +55 12 98 15 129. Todo lo que tienes que hacer es enviarnos un mensaje de audio o un mensaje escrito explicando allí tu pedido de oración o tu motivo de gratitud a Dios. Estamos listos aquí para poder recibir esos mensajes, para poder compartir con nuestros amigos y para que juntos podamos orar. Yo estoy preparado aquí para abrir la palabra de Dios y hoy estamos hablando sobre un tema tan especial. Vamos a hablar acerca de aquellas señales que Jesús advirtió sobre su segunda venida. Nada mejor en la vida que poder vislumbrar el futuro, de poder ver que el futuro de este planeta es glorioso. Para ello, antes tiene que ver un final con la maldad que tanto nos aqueja, con la muerte que tiene que ser destruida. Y para ello, prepara tu Biblia, prepara tu corazón. Antes escuchamos esta linda música, no cambies el dial. Y ya regresamos, que ya comenzó tu programa Hablar con Dios.
Amor podrá ser transparente cada acción. Sonreír si todo está bien fácil es. Color rosa ves al revés. Si entre dos se amarga la miel. Hermoso es. y al dormir el enojo se fue, callarás cuando en silencio por ti hablé bien. Y es que nadie va solo al transitar el camino de vida, de eternidad, si la gracia del cielo entre todos está.
Mateo capítulo 24, versículo 3 dice lo siguiente: Jesús estaba sentado en el monte de los olivos y los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo? Me interesa mucho esta palabra, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Para comprender la pregunta, primero tenemos que retroceder allí algunos momentos especiales que Jesús estaba viviendo al lado de sus discípulos. ¿Qué cosa estaba en la mente de Jesús? Mira, había algunas cosas importantes. Primero, se aproximaba el momento más supremo de la historia. ¿Qué momento? Se aproximaba la hora crucial donde el amor y el dolor tendrían que abrazarse, donde el sacrificio mayor y la entrega infinita tenían que darse. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del Universo, el Dueño Absoluto del Cielo y la Tierra, ahora descendería a los niveles más bajos de humillación. Sería clavado allí en una cruz que fue reservada para los peores delincuentes. Pagará el precio de la redención humana, lo hará con su propia sangre y así rescatará al hombre del poder de la muerte. ¿Para qué hizo eso Jesús? Para traer la dimensión de vida, una vida eterna, esperanza de vida para la humanidad. Ahora fíjate, la cuenta regresiva había comenzado. Y es probable que en el rostro de Jesús haya una nube de tristeza y también haya un dolor inexplicable entre todos los discípulos. Por supuesto, ellos no sabían todos los detalles que iban a acontecer. No podían comprender todas las cosas que iban a enfrentar. Pero Jesús sí era consciente de la solemnidad de ese momento. En pocas horas, la angustia, la soledad se apoderará del corazón de los discípulos y Jesús no quiere que ellos sufran. Él los ama con amor incomprendido, infinito, y los ama hasta la muerte. Y es por eso que la Biblia dice en Mateo 24 que Jesús salió del templo Y cuando se iban, cuando estaban saliendo allí del templo de Jerusalén, los discípulos se acercan para mostrar los edificios del templo. Mira, Marcos aquí relata de una manera interesante. Dice que los discípulos le dicen: mira, maestro, qué piedras, qué edificios. Y sabes, querido, qué impresionante. Mira, la hora crucial se está aproximando para Jesús. El destino de la humanidad se va a decidir en pocas horas después. El dolor ya está en el corazón de Jesús. Sin embargo, los discípulos están preocupados solamente por lo material. ¿Por qué cosa? Por el templo. Es que así somos los seres humanos. Los seres humanos nos fascina el brillo de las cosas, aquello que podemos tocar. Sin duda, para ellos el templo, aquellos bloques de mármol con oro, con columnas gigantescas, con esplendor, eso era lo más admirado y era lo más tocado, era lo mejor que ellos podían tener. Y esto no ha cambiado en nuestra situación. 21 siglos ya han pasado y los seres humanos continuamos fascinados por aquellas cosas solamente que captan, que atrapan nuestros sentidos. Tenemos dificultad nosotros para poder entender la dimensión espiritual de la vida. Mira, nadie es consciente, por ejemplo, de que estamos aproximándonos al momento más glorioso del planeta, la segunda venida de Jesús, pero somos incapaces de poder percibir la importancia del tiempo en que vivimos. La proximidad del evento glorioso de los siglos parece que se pierde entre tanto brillo que la humanidad ofrece. No lo vemos. Ahora, fíjate, toda nuestra atención pareciera que se centra en las cosas que podemos contemplar solamente con nuestros ojos. ¿Qué cosas estamos contemplando? Bueno, contemplamos en primer lugar el dolor, la angustia, guerras, violencia, terremoto, huracán, calentamiento global, problemas sociales, las injusticias, solo eso. Sin embargo, ignoramos en esencia lo que está sucediendo. Y es posible que estemos buscando soluciones pasajeras y humanas para poder solucionar todo este tipo de problemas, pero desconocemos de que todo esto está anunciando de que la noche pasará y un nuevo día llegará. Ahora, en esa ocasión, cuando los discípulos le presentan a Jesús el templo, el mayor templo que era el orgullo para ellos, Jesús deja perplejo a sus discípulos allí con la respuesta que le da. Mateo 24 dice: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando de destrucción. Ahora, aquí hay una lección interesante. Para poder construir los valores del espíritu, es necesario primero destruir los valores de la carne. Es decir, el reinado o el inicio del reinado de la vida siempre requiere el fin del imperio de la muerte. ¿Por qué? Cuando los discípulos allí escucharon las palabras de Jesús, imagínate el impacto que ellos recibieron. Ellos se ponen a pensar, ahora están razonando. Imagínate qué cosa habrá pensado allí Pedro, habrá pensado Juan, los discípulos de Jesús. Si este fabuloso templo un día llega a ser derribado, ellos pensaron, esto solamente se va a hacer con la segunda venida de Cristo. Por consecuencia, esto va a ser en el fin del mundo. Y este pensamiento probablemente les resultaba doloroso. Les duele con un dolor que no pueden explicar, porque a veces tú sabes que hay dolor en el corazón, en nuestras emociones, que son heridas que no se ven, que no podemos explicar. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían la esperanza, y toda su esperanza para con Jesús no era el fin del siglo, era de que ellos tendrían que verse libres del yugo romano. Ahora Jesús ahora les dice, no, todo esto será destruido. Ellos estaban esperando un Mesías libertador del yugo romano. Y ahora viene Jesús y dice, no, este templo va a ser destruido. Imagínate ese sabor de fracaso que ellos sentían dentro del corazón. Mientras caminan allí del templo hacia el Monte de los Olivos, ellos están pensando, hemos dejado todo para seguir a Jesús, lo hemos aceptado como maestro, como señor. Ahora Jesús habla de muerte, habla de destrucción. Por más que ellos se esfuerzan para poder comprender las palabras de Jesús, no logran entender. Entonces, en esa tarde, cuando Jesús sale con sus discípulos, dice Marcos, al otro lado del torrente de Cedrón, que es una procesión, es un lugar allí un poco más silencioso. Entonces, los discípulos, como están perturbados por lo que Jesús ha dicho, ellos se animan a preguntarle en el camino. mientras ellos están tristes, preocupados, cuando llegan al monte, nuevamente vuelven a tocar el tema de la destrucción del templo. Solo que ahora ellos ya están en un círculo más íntimo, no haya mucha gente, abren su corazón y exponen su curiosidad. Y allí los discípulos le preguntan a Jesús: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo? Cuando una persona pregunta la palabra ¿cuándo?, como respuesta espera escuchar fecha, ¿verdad? ¿Cuándo va a suceder? Entonces la respuesta es, bueno, tal fecha. Solo que ellos completan la pregunta. Ellos no solamente quieren saber cuándo serán estas cosas, sino qué señales habrán. Ellos quieren estar seguros y quieren estar advertidos de que cuando vean ciertas cosas, significa que está cerca la destrucción. ¿Y qué cosa hace Jesús? Jesús no les dice la fecha, pero sí les proporciona algunas señales. Y les da un cuadro de la situación del mundo que estaría antes de la venida de Jesús. Más o menos una fotografía mental, donde ellos podrían imaginar cómo sería el mundo, en qué situación estaría antes de que Jesús venga a la tierra. Y les habla allí de guerras, rumores de guerras, terremotos, falsos cristos, persecución, hambre y todo tipo de calamidades. Las palabras de Jesús fueron para ellos, sin embargo, hoy nosotros estamos viviendo toda esa realidad. Los discípulos fueron testigos de la destrucción del templo, porque fue destruido en el año 70. Pero nosotros, que vivimos en la parte final de la historia, podemos ser testigos del evento más glorioso, de la segunda venida de Cristo. Ahora, parte de aquellas señales que están registradas en el capítulo 24 de Mateo, justamente registran dos cosas. Hay señales que tienen que ver con la destrucción del templo en Jerusalén, que fueron señales que se cumplieron y anunciaban la destrucción, que fue en el año 70 después de Cristo. Y hay otro tipo de señales que llegan para nuestros días, especialmente de cómo estaría la sociedad, cómo la inmoralidad tomaría cuenta de este mundo, el descontrol, la maldad, la violencia. Entonces nosotros tenemos que ver cuáles son aquellas señales que llegan para nuestro tiempo anunciando este glorioso evento que ocurrirá dentro de poco, que es la venida de Jesús. La humanidad hoy necesita conocer con urgencia cuáles son aquellos acontecimientos. Porque fíjate una cosa, nada de lo que sucede en este mundo es por casualidad. Todo está escrito, todo está registrado en la Biblia. Y las señales del regreso de Cristo que son presentadas en la Biblia es una fiel descripción de lo que sucede hoy en nuestros días. Todas las señales que fueron colocadas allí por Cristo es un retrato del mundo actual, de sus constantes luchas, de cómo la humanidad está viviendo hoy, de esa furia enloquecida de la naturaleza, que no soporta las agresiones de los hombres, que se rebela. Por otro lado, por allí vemos tanta maldad que se origina allí en el corazón del ser humano. Entonces, este mensaje de la venida de Cristo cada vez tiene que ser hablado con más urgencia. ¿Por qué con urgencia? Mira, la urgencia nace del peligro, pero también esto es esperanza. Nosotros no tenemos que ver el peligro, sino la esperanza que trae esto. Y es la esperanza de que un nuevo día, un nuevo mundo está llegando. Para que venga ese nuevo mundo, tiene que haber un final, un cierre a este planeta lleno de maldad. Y ese cierre se hará con la venida de Jesús. Cuando nosotros observamos todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, vemos que nuestro mundo ya tiene tanta oscuridad, tanta maldad. La noche es tan oscura. Las tinieblas que nos rodea cada vez nos asustan, cada vez las noticias son más escalofriantes, pero todas estas son evidencias de que Cristo está volviendo. Sin embargo, nosotros no tenemos por qué temer, porque sabemos que después de la noche oscura siempre viene un glorioso amanecer. Y nunca te olvides que mientras más oscura sea la noche, significa que está más cerca el día. Ahora, la noche de este mundo está cada vez más densa, más oscura. Hay dolor, hay tristeza, hay muerte, hay injusticia, hay miseria, hay hambre. Todo eso, la experiencia que nosotros estamos viviendo. Y a veces da la impresión de que este mundo va a llegar a un colapso y de que todo está perdido. Sin embargo, quiero decirte de que si la noche de este mundo está densa, significa que pronto acabará, porque el sol del nuevo día ya despunta en el horizonte, y es que Jesús viene para buscarnos. Y esta es nuestra mayor esperanza, la vuelta de Jesús. Y nosotros tenemos que prepararnos para ese grande día. Nosotros somos conscientes de las señales de la venida de Jesús, de qué cosas ocurrirán para la venida de Jesús. Ahora, fíjate una cosa. Ante las señales, primero, no debemos tener temor. Debemos tener mayor esperanza, porque nuestra redención cada vez está cerca. Número dos, tenemos que prepararnos y preparar a otros para ese grande día. Si Jesús viniese hoy, es una pregunta muy antigua, ¿tú irías al cielo con Él? ¿Cuáles son las cosas que tienes que solucionar? ¿Qué cosas tienes que arreglar en la vida? ¿Qué cosas tienes que cambiar? ¿Qué cosas tienes que hacer en la vida? La vuelta de Jesús está hoy más cerca que nunca. Y cuando Jesús explica el cuadro de señales que ocurrirán antes de su venida, es solamente para que nosotros levantemos la cabeza y digamos, es hora de tomar decisiones inmediatas. Cristo está regresando y tú y yo tenemos que tomar decisiones importantes en la vida. Y la mayor decisión es que nuestra vida esté siempre en las manos de Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Hace cuánto estás pensando y estás postergando una decisión que ya debiste haber tomado hace mucho tiempo? ¿Hace cuántos años vienes allí retrasando la decisión de poder entregar tu vida a Jesús? ¿Y si la muerte te sorprendiera hoy, tú estarías preparado para resucitar cuando Jesús venga y poder vivir por la eternidad? Son preguntas que solamente tú y yo podemos responder de acuerdo a nuestra vivencia, de acuerdo a nuestro día a día, de acuerdo a lo que nosotros, de acuerdo a la relación que nosotros tenemos con Dios. Sin embargo, hoy yo quiero hacerte una invitación muy especial. Es hora de despertar, es hora de abrir nuestros ojos, es hora de ver de que más allá de esta oscura noche de pecado, viene un glorioso amanecer. Sin embargo, ese sol de justicia, ese amanecer, primero tiene que tocar nuestra vida. Porque no solamente el mundo está manchado, el mundo está oscurecido por la maldad, está oscurecido porque en nuestros corazones se origina todo aquello que se ve en el mundo. Primero tu corazón necesita de luz, primero tu vida necesita un nuevo amanecer, primero es tu vida que tiene que salir de la oscuridad. Y la invitación que Jesús hace para todos es que tú y yo podamos estar al lado de, a su lado, sin embargo tenemos que prepararnos para ese grande día. Y hoy es el momento más específico y más especial para que podamos tomar decisiones importantes. ¿Qué señales habrá de tu venida?, le dijeron los discípulos. Y Jesús empieza a mostrarles un cuadro. Ahora, cuando ellos le preguntan ¿cuándo vendrás?, Jesús nunca colocó una fecha. Por una razón simple. Porque los seres humanos siempre, siempre nos preparamos para las mayores actividades de la vida a última hora. Y Jesús no quiere que tú puedas prepararte o por miedo o por temor a la destrucción. Jesús quiere llevar al cielo personas que realmente lo amen. Y amar se aprende aquí en la tierra a través de la convivencia diaria con Él. Por eso es que Él nunca colocó una fecha, pero sí colocó un cuadro de señales para advertirnos de que Él pronto regresará. Es probable que tu visión y la mía esté como las de los discípulos, solamente en las cosas que aparecen en la tierra. Y eso no desvía de la visión que Dios quiere colocar en nuestra vida. Los discípulos estaban tan preocupados solamente en la gloria del templo que se habían olvidado de que estaban cerca del mayor sacrificio. Nosotros probablemente estemos tan entretenidos en las luces, en la fama, el poder, la vanidad, la gloria que este mundo ofrece y nos olvidamos del pronto regreso de Jesús. Es hora de abrir los ojos para un nuevo amanecer. Es hora de abrir los ojos para aquellas verdades que tenemos que aceptar en nuestro corazón. Es hora de colocar nuestra vida en las manos de Dios. Y es hora de colocar decisiones firmes. De ponerse de parte de Dios y decir, Señor, yo quiero estar preparado para ese grande día. Finalmente, la mayor esperanza de todo ser humano siempre es algo mejor. Y lo mejor está por venir. Y lo mejor comenzará cuando Cristo ponga un punto final a esa historia de pecado, de maldad, donde la muerte será destruida para siempre y donde nunca más habrá violencia, dolor y tragedias como la que hoy estamos experimentando. Yo me estoy preparando para ese día. ¿Y tú? también te estás preparando. Cierra tus ojos donde estás para que juntos podamos orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra me da esperanza. Gracias porque en ella encuentro el camino que debo seguir. Y gracias porque hoy despierto, abro mis ojos para una verdad que probablemente no conocía. Probablemente estemos entretenidos entre la gloria, la vanidad, el brillo, las luces de este mundo, que nos hemos olvidado de darle importancia de vida al tiempo en que estamos viviendo. Mas hoy queremos que tu Santo Espíritu trabaje en nuestro corazón y nos preparemos para ese grande día para poder vivir contigo por la eternidad. Nos entregamos a ti en el nombre de Jesús. Amén.